la última conferencia de este encuentro, Mateo 21, 28 al 30. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él, dijo: «No quiero». Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: «Sí, señor, voy». Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: «El primero». Jesús les dijo: «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios». Que Él bendiga su palabra. La conferencia esta última será completamente distinta a la de ayer. Este año, entre enero y agosto, he estado en 5 países de América Latina: Guatemala, Colombia, México, Cuba y la República Dominicana. El día 6 de junio estuve en Santo Domingo en unas conferencias como estas en intención, pero el número de personas muy diferente. Los organizadores consiguieron una sala enorme del Ministerio de Defensa y se reunieron 2.000 personas. Allí prediqué el mismo tema que di ayer, exactamente el mismo. En realidad lo escribí para Santo Domingo. Después de predicar, hice un llamamiento y avanzaron 29 personas que fueron bautizadas aquella misma noche. Era un tema espiritual. El de hoy no, el de hoy es completamente distinto. El de hoy es un reto, es un desafío, es un tema para pensar y para tomar decisiones. El texto que he leído presenta a una familia que aquí aparece compuesta del padre y dos hijos. Hay un llamamiento al trabajo. Los dos temas importantes son la unidad y el trabajo. La unidad de la familia y el trabajo al que estaban llamados los dos hijos. Todos nosotros conocemos muy bien los dos grandes temas sobre la unidad. Uno es del Salmo 133, que no fue escrito para los cristianos, sino para los judíos, y el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde Cristo quiere que seamos uno. La unidad es antes que el trabajo. Me voy a referir a un hecho histórico. Entre junio y agosto de 1944 tuvo lugar en Europa uno de los más importantes acontecimientos en la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo al desembarco de los aliados en las playas de Normandía. El propósito de aquel desembarco era liberar a Francia, que entonces estaba bajo el gobierno de Alemania. Al frente de esta operación de desembarco estaba un general norteamericano que luego llegó a ser presidente, el general Eisenhower. El país más interesado en la liberación de Francia era Estados Unidos. Pero Estados Unidos, con ser un país muy grande, no podía llevar a cabo solo aquella misión. Eisenhower logró reunir nada menos que a 1 millón de hombres de distintos países en el desembarco de Normandía colaboraron, además de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, la Francia Libre, capitaneada por el general de Gaulle, Polonia, Bélgica, Holanda, Grecia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda y Luxemburgo. Cuando este millón de hombres estuvieron unidos, entonces pasaron a la acción y Francia fue liberada el 25 de agosto de 1944. En esta batalla se dieron dos factores. Primero, unidad. Si el general Eisenhower no hubiera unido a ese millón de hombres, difícilmente hubieran tenido éxito las operaciones de desembarco en Normandía. Primero, unidad. Luego, trabajo, acción. ¿Dónde voy? Aquí hemos estado unidos. Estos días han sido maravillosos. Conferencias muy buenas, desde la primera que no escuché de Sisdiega hasta la última de Jesús Manzano, han sido temas muy buenos, muy edificantes. Hemos estado todos unidos cantando alegre. ¿Qué es lo que se impone ahora? La unidad la tenemos. Ahora se impone la segunda parte, se impone el trabajo, se impone la acción. La unidad debe tener por consecuencia la acción, el trabajo. Dios le dice a Adán, y Dios fue el primer presidente de trabajo que tuvo el mundo, le dice a Adán que lo tomó a Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo guardase. El paraíso donde Dios puso a Adán estaba compuesto de grandes ríos, abundante vegetación, toda clase de árboles, la tierra, estaban también los animales. ¿Pueden ustedes imaginar el trabajo que tenía Adán? No podía estar ocioso si era el único habitante de aquel paraíso. Millones antes, millones de años, muchos millones antes de que Carlos Marx dijera en Alemania con aquel grito: trabajadores del mundo unidos, mucho antes ya lo había dicho Dios. Es más, después de la caída le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Aquí tenemos el principio del trabajo. El trabajo, como dicen algunos perezosos, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una recomendación de Dios. ¿Hasta cuándo? Pues toda la vida. De una manera o de otra, toda la vida. A mí me dice Yolanda, mi hija: papá, tiene ya 89 años. Deja de viajar, deja de trabajar. ¿Por qué? Sigo trabajando, viajando, predicando, escribiendo, animando. Entren ustedes en Protestante Digital este mes de septiembre. Ahí hay dos artículos donde resumo toda mi vida de trabajo. Será en septiembre, no sé qué días, pero en septiembre en Protestante Digital. Y cosa curiosa, la semana laboral de trabajo ya la puso Dios antes que los presidentes de gobiernos lo decidieran. Dios dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo. Fue a principio de siglo cuando Inglaterra impuso la semana inglesa, que consiste en trabajar el sábado mediodía. Pero la semana normal de trabajo que se ha venido llevando a cabo a través de los siglos ya está aquí. No fue ningún jefe de sindicato el que la reclamó, ya está aquí. 6 días trabajarás y el séptimo día descansarás. Para nosotros el séptimo día es el domingo, el día de la resurrección. ¿Por qué Dios manda el trabajo? Porque, hermanas y hermanos, Dios está en contra de la pereza. Totalmente. Y hay que leer el libro de Proverbios. Textos muy simpáticos sobre la pereza. 1. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. No sale de la casa. El león está fuera, me va a comer, se queda en la casa y se vuelve a la cama. Aquí hay una denuncia de la pereza. Otro, perezoso, qué bonito, ¿hasta cuándo has de dormir? Perezoso, no se quiere levantar. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para el reposo, y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Se imaginan ustedes la figura? ¡Qué sabio es este libro! El perezoso no quiere levantarse de la cama. Dice, un poco de sueño, otro poco, cruzar los brazos, se queda así mirando hacia arriba con los brazos cruzados. Y dice, así vendrá. Es verdad que la pobreza es una epidemia universal, sobre todo en nuestros días. Pero también hay pobres porque no quieren el trabajo. Y Dios denuncia la pereza. La consecuencia de la pereza es la pobreza, la miseria, la ruina. El trabajo es una bendición. Es una bendición de Dios. Yo no creo en la jubilación. No creo. Creo en que gastemos hasta las últimas energías y lleguemos con ellas al instante de nuestra muerte. Que hagamos un trabajo, que hagamos otro, pero eludamos la pereza. Seamos personas trabajadoras. En este pasaje que he leído destacan 2 tipos de trabajadores. Y Cristo habla también de ellos. Cristo dice, ¿me escucháis? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero trabajad, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí hay 2 tipos de trabajadores. Los que trabajan solo para el pan diario, para la vida diaria, que son millones comparados con nosotros. Y los que trabajamos buscando resultados eternos en la eternidad. Aquí estamos nosotros. Pero, hermanos, se nos manda que trabajemos. No solamente trabajamos para el pan de la vida diaria, lo cual es muy lógico, porque el que descuida a la familia, dice la Biblia, es peor que un infiel. Que trabajemos para el sustento diario es normal, pero nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que trabajar para el sustento diario y tenemos que trabajar también para Dios. ¡Amén!
Amén.
Tenemos que trabajar para Él. Estamos vamos a preguntarlo, ¿estamos realmente en el movimiento de restauración trabajando para Dios? ¿Estamos trabajando para la eternidad? ¿Hemos caído en la pereza espiritual? Si yo pidiera que levantaran la mano aquellos que han caído en la pereza espiritual, que no hacen nada más que ir al culto el domingo y ya está, ¿cuántas manos se alzarían? Ya dije que este tema es de reto, es de desafío, es distinto al tema espiritual de ayer. Aquí tengo una cita que he dado otras veces. En 1981, un sacerdote católico, que llegamos a entablar una amistad muy estrecha, muy bonita, porque era un hombre muy liberal. Se llamaba Julián García Hernando. La Iglesia Católica lo tenía como el promotor del ecumenismo en España. Y en esta posición de él nos comunicábamos juntos. Pues García Hernando escribió en 1981 un artículo sobre nosotros, las Iglesias de Cristo, publicó el artículo en su revista, que editaba cada mes, y en ese artículo decía que las Iglesias de Cristo eran, en 1981, el movimiento evangélico que más crecía en España. El crecimiento primero de aquellos años. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Nos ponemos la mano en el corazón? ¿Hemos crecido? ¿Hemos decrecido? ¿Nos hemos estancado? ¿Qué ha ocurrido con aquella floreciente Iglesia de Cristo de la cual escribió Hernando? ¿Qué ha ocurrido? En un lugar como este, en unos motivos como estos, no debemos preguntarnos si estamos creciendo o no estamos creciendo en España, si estamos estancados, si estamos decreciendo. Pepín, el predicador de dos hermanas, hace cada semana más de 200 kilómetros de ida y vuelta. Y la Iglesia en dos hermanas está creciendo, gracias a Dios. Hoy hemos acordado unas conferencias para el mes de noviembre sobre Don Quijote de la Mancha, dos conferencias culturales en dos hermanas. Hay algunas que están creciendo, otras no. Otras no han crecido, otras se han estancado. Jesús Manzano empezó en Madrid la Iglesia en un punto nuevo, en Guadarrama. Pero desde entonces, ¿cuántas iglesias más? ¿Cuántos puntos de misión hemos abierto? No es cuestión de que nos pongamos la mano en el corazón. Las Iglesias de Cristo en el Nuevo Testamento crecían. Y las mujeres trabajaban mucho. ¿Habéis estudiado el papel de la mujer en la vida de Jesucristo? No me refiero en el Nuevo Testamento en general, en la vida de Jesucristo y en la vida de Pablo. Pablo habla de Priscila, de ella y de su marido, y dice: mis colaboradores en Cristo Jesús. Tenía a esta mujer en gran estima. María de Roma, dice Pablo, ha trabajado mucho entre vosotros. El papel de la mujer en la vida del Nuevo Testamento y de Cristo. Junia, mujer de Andrónico, dice Pablo, muy estimada por su trabajo. Tricena y Trifosa, dos hermanas de la Iglesia en Roma, Pablo dice de ellas, trabajan en el Señor. Pérsida, también de Roma, dice, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Un grupo de mujeres que seguían a Jesús. Después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Eran doce, con él trece, desayuno, almuerzo y cena, pues necesitaban un presupuesto diario y necesitaban una estructura humana para llevar a cabo el alimento para esas personas. Y habla de estas mujeres que le seguían. Susana. De Susana no sabemos nada. Susana significa lirio. Y no se repite en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. María Magdalena, la sombra de Cristo. Tengo en la imprenta, perdonen ustedes, la mención, la automención o la autopublicidad. Tengo en la imprenta mi libro número 55 sobre María Magdalena. Se titula María Magdalena en la literatura. Y lo que hago en este libro es comentar 32 libros escritos sobre María Magdalena. Una mujer maravillosa, encantadora. La primera en ver a Cristo resucitado. Juana, esposa de un importante personaje en la corte de Herodes. Unas versiones dicen que era mayordomo del rey judío. Otras versiones dicen que era ministro. Añade, y otras muchas. ¿Cuántas son muchas? ¿Cuántas? No sabemos. Pero el papel de la mujer en la iglesia primitiva era mucho más importante de lo que algunas mujeres hoy día llevan a cabo en sus iglesias locales. Y las mujeres todas deberían aprender de estas. Porque dicen, le seguían y le servían. Estoy hablando de trabajo. Y hermanas, hay más trabajo y mejor, y más bonito y mejor pagado, como ha dicho Jesús, que este. Le seguían y le servían. Le seguían físicamente y le servían. Hoy no está aquí en medio de nosotros. Hoy no está en la presencia física, pero no podemos seguirle a través de cuatro biografías que tenemos aquí. No podemos seguirle, no podemos servirle. En algunos casos, las mujeres del Nuevo Testamento dieron mejores ejemplos que los propios apóstoles, que los propios discípulos. Es verdad que oficialmente Jesús no nombró apóstolas, es cierto. Pero el grupo de mujeres, sin nombramientos oficiales, hacían mejores trabajos que muchos de los discípulos. En una ocasión en la que Jesús da de comer a 5.000 personas, predica a 5.000 personas, estaba hablando y la gente no se iba. ¿Cómo se iba a ir? Hablé una hora y media en Guatemala, en otra reunión indígena en el Quiché, con 2.000 indios e indias, y no se iban, y se quedaban allí sentados. Cuando Cristo habla a esta multitud, no se iban. Y dice la Biblia que Cristo tuvo compasión de ellas, de las multitudes. Salió Jesús, estoy leyendo, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué motivó la compasión de Cristo? ¿Por qué tuvo compasión de aquellas multitudes? Yo creo que por cuatro razones. Una, el hambre de la gente. Dos, la soledad. Estaban en un desierto. Tres, la proximidad de la noche. El día estaba muy avanzado, dice la Biblia. Cuatro, el abandono espiritual. Eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Era verdad? No tenían pastores. ¿Y qué hacían los discípulos? ¿No tenían a los profesores del fariseísmo y del saduceísmo? ¿Pero en
qué se ocupaban los grandes líderes? ¿En qué se ocupaban?
Los fariseos discutían qué era más importante, jurar por el templo o por el oro del templo. Los saduceos, ¿con quién vivirían en el cielo? La mujer que tuvo siete maridos. Y dentro del grupo de los elegidos, la madre de los hermanos Zebedeo, de Pedro y de Juan, que uno se siente a tu derecha y otro a su izquierda.
No había líderes, pero estaban empeñados en cosas personales,
en cosas de ellos. La Iglesia de Cristo en España necesita más líderes, hombres y mujeres, pero líderes. ¿Qué es un líder? Una persona a quien otros siguen. Necesitamos líderes,
no únicamente predicadores, no únicamente pastores, líderes. Líderes que trabajen
sin importarles lo que hacen otro. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo llama a Pedro y Pedro mira a Juan? Pedro dice, ¿y este qué? Si yo me hubiera fijado desde el año 1964 en lo que otros no hacían, si me hubiera fijado en los predicadores de nuestro movimiento que han fracasado y hubiera seguido su ejemplo y hubiera dicho, ¿este qué? No habríamos hecho nada. No te importe en tu iglesia, no te importe, hermana y hermano, no te importe si otros no hacen nada. No te importe. No le digas a tu predicador, es que yo tengo que hacerlo todo solo.
Hablo solo.
O sola. No digas nunca fijándote en otro, ¿y este qué? Porque Dios no te va a pedir a ti responsabilidades por lo que otro no hace. Te va a pedir responsabilidades por lo que haces tú, no por lo que otros dejan de hacer. Por eso Jesucristo muy acertadamente le dice, sígueme tú. Si yo quiero que Él se quede hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú, te he llamado a ti. La salvación no es individual. Dios pide permiso a otros para salvarte a ti. Es lo grande que tenemos, que, como dije en otra conferencia, amigos tenemos que hacernos nosotros, pero hermanos los hace Cristo. Somos hermanos en Cristo Jesús. Pero siempre hemos de tener en cuenta que nos va a pedir responsabilidad por lo que nosotros hagamos. No olvides esto nunca. En tu iglesia local no lo olviden. Los discípulos aquellos parece que eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque no tenían visión. Cuando Cristo dice, tengo compasión de la multitud, y dadle vosotros de comer, ¿cómo reaccionan los discípulos? ¡Qué triste! Dicen, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compre pan, pues no tienen que comer. ¿Eso es todo lo que podían decir? Despídelos. Es lo que decimos nosotros. Que Dios se encargue de ellos, que Dios se apiade de ellos, es importante que no perdamos el sentido de la visión. La Biblia dice, el pueblo, en Lamentaciones, el pueblo sin visión perecerá. Si no tenemos una visión amplia del trabajo, tenemos que tenerla. En Madrid, en Parla, en Fuenlabrada, en Alcorcón, en Guadarrama, en Sevilla, en Chipiona, en Dos Hermanas. Tenemos que tener una visión amplia. Si no tenemos visión, el pueblo sin visión perecerá. Si no perecemos, si no cerramos los locales, nos quedamos con las 20 personas de siempre, o con las 30 o con las 100, pero no seguimos. Necesitamos ser personas de visión. La Biblia habla de personas que no tienen visión. Balaam tenía menos visión que una burra. La burra tenía más visión que él. Le pegaba palo porque la burra veía lo que no veía él. Y la burra habla y le dice, ¿por qué me pegas? Era un supuesto profeta y no tenía visión. El criado de Eliseo, recuerdan ustedes la historia, cuando el criado de Eliseo, Señor, Señor, estamos rodeados de un ejército, rodeados de enemigo. El profeta le dice a Dios, abre sus ojos para que vea. Y Jesse vio los ejércitos celestiales. El pueblo sin... El ciego de Marcos le pone a Jesucristo las manos, lo cura, aparentemente, y le dice, ¿ves algo? Le pregunta, ¿ves algo? Y el ciego, sí, veo los hombres como árboles. Pues, ¿cuál es la semejanza entre un árbol y un hombre? En la verticalidad, porque no hay otra. Veía a los hombres de una manera borrosa, los veo como árboles. Vuelve a ponerle las manos y ahora veo desde lejos a todos. Pregunta, ¿no necesitaremos que Cristo vuelva a imponernos las manos? Veamos la situación del mundo que ha descrito Manzano. También me gustaría imitar a aquel dijo que se pare el mundo, que yo me bajo. Porque la situación del mundo no es más que para bajarse de él. Tenemos una visión. Seguimos viendo a los seres humanos como árboles. Le puso otra vez las manos. Segundo contacto. Un segundo contacto. ¿Estaremos necesitados? Háganse ustedes la pregunta. Hágasela. Y esta noche a solas, sin esposa, sin esposo, sin hijos, a solas, pregúntense si necesitan un nuevo contacto con Cristo para que vean desde lejos y a todos. Porque pensaban aquellos discípulos ineficaces que no podían, no tenían fuerzas porque no tenían visión. Dijeron, cuando Cristo les dice, dadle vosotros de comer, que es lo mismo que nos dice a nosotros ahora, dadle vosotros de comer, ¿qué dicen ellos? ¿Habéis leído la respuesta? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. El denario era una moneda de plata con la inscripción de César. Valía muy poco. Solos tenemos 200 denarios, nada más. Pero tenían 200 denarios y a Dios. Tenían 200 denarios y todos los milagros que Cristo había hecho, que ellos habían presenciado. El movimiento de restauración ahora es pequeño, pero a nosotros corresponde hacerlo grande. No podemos decir, es que no tenemos medios.
es que no tenemos dinero, es que la gente no responde, la gente no ha respondido nunca, la gente no responderá nunca. El cristianismo nació en persecución y morirá en persecución. Y si no nos persiguen hoy, como en los años inmediatos a la guerra civil por el nacionalcatolicismo, si no nos persiguen hoy, si hoy tenemos libertad para contratar programas en la radio, para abrir locales, si llegamos a situaciones como la ocurrida en Parla los dos últimos años, que el alcalde del ayuntamiento de Parla nos ha cedido la Casa de la Cultura 2 años seguidos para que demos conferencias. Si no aprovechamos hoy día las oportunidades que tenemos, nos vamos a quedar como estamos. Y el año que viene ya me han dicho que hay idea de programar los 50 años en Sevilla, donde se empezaron. Muy bien. Pero de aquí al año que viene hemos de hacer mucho. No tenemos nada. No tenemos posibilidades. Lo que no tenemos es visión. Lo que no tenemos es ganas de trabajar, de abrir nuevos puntos. Una simple vara en manos de Moisés hizo milagro. Una piedra en manos de David mató al gigante. Una botija de aceite en manos de Elías llenó todo lo que había vacío. Un grano de mostaza se convirtió en un árbol. Cuando no damos más, es porque no tenemos. Y Dios dice en Éxodo, no serán vistos vacíos delante de ti. Dios no quiere vidas vacías. Váyanse de aquí con esta idea. Quiere vidas llenas. No una llenura tipo pentecostal. Todo el Espíritu Santo, aleluya. No. Que estemos llenos de Él, de Cristo. No serán vistos vacíos delante de mí. Y cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios empezó a obrar. ¿Recuerdan ustedes cuando Ananías visita a Pablo? Pablo había perdido la vista. Y le dice Ananías a Pablo, Dios me ha enviado para que seas lleno. ¿Lleno de qué? Lleno del Padre. Lleno de Dios. El movimiento de restauración ahora mismo está estancado. Y no podemos dejarlo ahí. Así. No podemos. Hemos de seguir trabajando para abrir nuevos puntos de misión. La iglesia a la que tú perteneces, ¿ha abierto algún punto de misión en los últimos años? Juan Antonio, es que no tenemos medios, seguro. Es que no tenemos dinero, es verdad. Nadie tiene dinero en España, pero todos los bares están llenos y todos los restaurantes y miles de coches salen los días de puente en un ir y venir alocado. ¿Y cuánto gastan? Y hay un partido de fútbol en Alemania o en Rusia y allá van a gritar. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿No tenemos dinero? ¿O de nuestro dinero no queremos dar? Yo me he arruinado porque todo lo he dado. Y he tenido mucho dinero. Ahora no tengo ni jubilación, pero no me importa tampoco. Ya pediré cuando lo necesite de ir a vuestra casa a comer. O miré a Coín a comer pollos. Cristo dice, dadles vosotros de comer a las multitudes. Se refiere naturalmente a una comida espiritual. Dadles vosotros de comer. Jesús Manzano dijo, termino, y terminó. Hoy tenemos delante de nosotros, aquí lo he escrito, una sociedad española sin ideales, sin metas, sin objetivos, sin una razón en la vida, sin convicciones presentes, son del último que llega, por eso hay tanto desfase político de un partido a otro, sin una ambición futura, una sociedad angustiada, desorientada, descreída, una sociedad sin preocupación por el problema religioso, sin deseo de profundizar en el misterio de Dios. ¿Y qué va a hacer el movimiento de restauración frente a esta sociedad? ¿Qué vamos a hacer los poquitos que nos hemos reunido aquí en esta 49 conferencia? Hace ya algún tiempo, Juanjo me habló de un lugar por Cazorla. Dice, Juan Antonio, si vas por Cazorla, por Jaén, llégate a este cortijo que tiene un aceite muy bueno y muy barato. Yo pasé por Cazorla buscando el cortijo y no lo encontré. No lo encontré. Y ya iba a escaparme, iba a irme, cuando veo a un chico de unos 14 o 15 años, gordito, montado en una bicicleta. Yo a este le pregunto, le digo, ¿tú eres de por aquí? Dice, sí. ¿Conoces este cortijo? La respuesta me valió para un artículo y la he mencionado varias veces. El chico me dice, no señor, yo solo conozco mi cortijo. Nada más que conocía su cortijo, y era de por allí. No conocía. ¿No decimos nosotros lo mismo? Nada más que conozco mi iglesia. Mi cortijo, mi pequeño cortijo. En mi iglesia me cobijo, y en mi iglesia adoro, y en mi iglesia me quedo. No abro nuevos puntos de misión. Estoy en mi cortijo, y con mi cortijo me quedo. Vámonos de aquí, con la idea de que tenemos que crecer en España, y de que hombres y mujeres hemos de trabajar juntos para lograr este propósito. Que Dios los bendiga. Amén.